Acá estamos tratando de esto, de reconstruir un poco la historia propia, ¿no? Porque no nos queda lejos. Si hay alguien de nuestra audiencia que no sabe qué es Masacre en el Pabellón Séptimo, me parece que sos la indicada para recrear y contar.
Y eso que hay dos temas del indio, ¿no? O sea, corremos incluso con esa ventaja y aún así. Bueno, eso fue efectivamente la masacre carcelaria más brutal que haya sucedido en nuestro país. El 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, que es una cárcel que todavía sigue existiendo en un barrio muy importante de la capital federal de la Argentina, en la que una requisa brutal reprimió ferozmente a un pabellón entero como castigo a una mínima desobediencia, un altercado verbal que habían tenido la noche anterior un celador con un grupo de presos que estaban tranquilamente mirando una película y que ese celador pretendió que apagaran la televisión y los presos se opusieron. El hecho parece nimio, pero cuando uno conoce bien el ámbito penitenciario, sobre todo el federal, y sobre todo en ese momento histórico, plena dictadura, faltaban 2 meses y medio para el Mundial, todos los ojos del mundo puestos en la Argentina, no se podía permitir la dictadura ni un mínimo gesto de rebeldía. Imagínate que si hubiera sabido en las cárceles que un preso o un grupo de presos comunes había desobedecido una orden de los penitenciarios federales, ¿no? Que eran el grupo estrella de las cárceles, digamos, y lo sigue siendo. Entonces, bueno, ingresaron a la mañana siguiente, el 14 de marzo, para llevarse a este preso en particular que había tenido ese gesto de rebeldía, se llamaba Jorge Tolosa. Y la verdad es que en un gesto de enorme coraje, como vos decís, coraje político, como ciudadano con derechos, sus compañeros lo defendieron. O sea, no lastimaron a ningún penitenciario, no tomaron rehenes, no se amotinaron, simplemente defendieron al compañero, empujaron a la requisa para que se vayan sin que se lo pudieran llevar, porque llevárselo significaba para Tolosa, podía significar 90 días de castigo, una paliza brutal, la muerte, o sea, nadie iba a reclamar por un preso común. Y bueno, eso fue reprimido con disparos, con ametralladoras, con granadas lacrimógenas. Los presos pusieron colchones entre las rejas porque el personal ya había salido del pabellón, o sea, estaba el personal del lado de afuera, los presos del lado de adentro, o sea, los presos no ponían en riesgo a nadie. Y aún así, bueno, los balearon, los ametrallaron y los dejaron quemarse vivos o asfixiados, ¿no? Y el resultado fueron 65 personas asesinadas de esa manera. Y el Poder Judicial, yo estoy contando todo esto frente a al Palacio de Tribunales, hay un acto acá reclamando el juicio político a la Corte. El Poder Judicial de entonces y durante décadas llamó a eso un motín y no juzgó a nadie. O sea, no hay un solo penitenciario hasta ahora condenado. Nosotros hemos logrado, el equipo jurídico de esta querella y con un grupo de sobrevivientes y familiares, logramos que se eleve a juicio el caso con 3, 4 procesados. Uno falleció, lamentablemente. Y estamos esperando que se fije de una vez por todas fecha de juicio, ¿no?
Claudia, buenas tardes. Juan te saluda.
Hola.
Claudia, primero preguntarte cómo llega a vos esta historia, ¿no? Y por qué decidiste tomarla como propia.
Bueno, yo en realidad leí este caso en el año 85 aproximadamente, un libro de Elías Neumann que se llama Crónica de Muertes Silenciadas, ¿no? Elías Neumann es falleció lamentablemente, un gran criminólogo, abogado argentino, penalista. Él tenía 2 clientes en el pabellón séptimo, uno muere, Pablo, y otro sobrevive, Horacio. El tema del indio se llama Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, porque el indio lo toma del libro de Neumann. Uh-huh. Yo leí ese libro, Neumann Neumann tomaba el relato de su cliente, y yo leí eso y dije, bueno, esto es, o sea, me hice la misma pregunta que se hacía Neumann, ¿cómo este caso no se considera un delito de lesa humanidad, un delito de la dictadura, ¿no? Eso quedó ahí, en mi cabeza, hasta que en 2011 pude encontrarme con un sobreviviente, Hugo Cardoso, Y bueno, a partir de ese encuentro le propuse que tratáramos de, aunque sea de desarchivar la causa para ver si lográbamos reabrirla. Y la única manera de que una causa que llevaba todos esos años se reabriera era que se considere imprescriptible y por lo tanto delito de lesa humanidad, ¿no? Y que se juzgara como tal.
Claudia, perdón, hablabas de Horacio recién, pero yo te pregunto por otro Horacio, que era Horacio Galíndez. ¿Quién era Galíndez?
Galíndez era el jefe de seguridad interna. Nosotros es una de las personas que tenemos procesada y que esperemos que una vez por todas llegara a juicio, porque su defensa permanentemente está pidiendo que se lo considere incapaz para afrontar el juicio. Hasta ahora eso no lo lograron, pero bueno, el paso del tiempo también opera, digamos, en ese sentido. Y opera también para las víctimas. Nosotros llevamos en los últimos años, en 2 años, 3 muertos de los sobrevivientes, ¿no?
Claro.
Que son personas que no han sido reconocidas como tales durante décadas. Entonces queremos que ellos tengan también su momento de reparación, de poder contar en un juicio lo que les pasó.
Uh-huh.
Y ellos y las familias de las víctimas mortales, ¿no? Que puedan tener un espacio de reparación en un ámbito judicial, ¿no?
Este Horacio Galíndez era particularmente, además del jefe, un hombre temeroso, que impartía terror.
Daba mucho temor, sí.
Impartía temor.
Sí. ¿No? Absolutamente. Los recuerdos incluso de las propias compañeras presas políticas, las ex presas políticas, que logramos encontrar y muchas de ellas fueron a declarar, lo recuerdan, digamos, como una persona tenebrosa, brutal.
Uh-huh.
Bueno, en general, cualquiera que conozca el ámbito de las cárceles sabe que el jefe de seguridad interna es el personaje que tiene el poder de verdad, ¿no? Y que lo ejerce en general de manera brutal, ¿no?
Claro.
En el 78 y te diría ahora todavía, ¿no?
Sí.
Claudia, ¿cuándo lograron que esta causa fuera declarada delito de lesa humanidad?
En 2014. Nosotros nos presentamos al juzgado de Doctor Rafecas en 2013. Ahí hay una cuestión muy interesante porque tanto el fiscal Federico Delgado, y te estoy nombrando a dos de los personajes más respetables, digamos, de la justicia federal, Rafecas y Delgado, ninguno de los dos entendió que esto era un delito de lesa humanidad. Delgado porque entendió que no se encuadraba dentro de los parámetros de la causa 13, o sea, de la sentencia del juicio a las juntas. Y Rafecas, porque es una interpretación que otra vez entronca con lo que decía Cintia del hecho político. Rafecas plantea que la dictadura cometió un politicidio. Él lo define así, no como genocidio, sino como politicidio, en tanto perseguía a oponentes políticos. Y como estos eran presos comunes, no entraban dentro de la categoría de militantes políticos.
Claro.
Y nosotros una de las cosas que le dijimos era que eran, al ser ciudadanos, son sujetos políticos,
claro,
y están,
claro,
bajo jurisdicción. No hay ningún lugar donde una persona esté tanto bajo la jurisdicción del poder estatal como una cárcel,
bueno,
o cualquier lugar de encierro, ¿no?
Todo preso es político.
Exacto.
Claro,
algo de eso.
Claro. Bueno, desde 2014 y hasta acá no se llevó adelante el juicio. ¿Cuáles son los obstáculos?
Sí, ninguno. Recién Pablo Yont, otro compañero abogado,
sí,
con que nos encontramos muchas veces en estos casos y que por supuesto tiene mucha más experiencia que la que tengo yo o nuestro equipo en casos de lesa, justamente denunciaba esto, ¿no? La responsabilidad de la Corte en no hacer todo lo que haga falta para acelerar los juicios. En el caso nuestro, nosotros tenemos el Tribunal Oral Federal 5, nos han prometido el año pasado, literalmente en una reunión que tuvimos, que el juicio podía llegar a empezar incluso en diciembre del año pasado, cuando terminara otro que tenían en marcha, y ese otro terminó. Bueno, no hay ningún motivo. Ya lo hemos vuelto a reclamar, lo hemos pedido públicamente, lo hemos pedido por escrito ahora en estos días, en el marco del 45 aniversario, y la respuesta es una frase que probablemente te suene, Cintia, que es: téngase presente.
Claro, claro, la formalidad. Bueno,
pero bueno, seguiremos insistiendo, ¿no? Y gracias, obviamente, porque toda difusión y todo poner, digamos, en lo público ese retraso y ese silenciamiento ayuda, o esperemos que ayude a que por fin haya juicio, ¿no?
Claudia, ¿puedes repetir el libro de donde vos leíste por primera vez el caso?
crónica de muertes silenciadas. Está súper agotado, pero bueno, por ahí alguien si lo busca en Mercado Libre lo puede encontrar. Perdón, hice publicidad. Lo puede encontrar.
Bueno.
Está súper agotado y es un libro tremendo porque además está escrito con el testimonio, en caliente de Horacio Sant'Antonín, que era este cliente que tenía Elías, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Claudia, esto también se instituye o se enmarca, ¿no?, en los reclamos de los 40 años de democracia, ¿no?, las deudas que tiene la democracia aún con la historia.
El pasado y con el presente, ¿no? Perdón, solo esto. Sí. Para nosotros siempre fue muy importante esta causa, no solo para hablar del pasado, sino para discutir las cárceles y el encierro en el presente, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es muy importante.
¿Hay mucha gente ahí en la marcha por el juicio de la corte?
Es una marcha, es un acto que se está haciendo acá. Acto. Sí, y acá en Plaza Lavalle. Yo te diría, ajá, para los 40 grados de sensación térmica que hay,
hay mucha gente.
Hay un grupo nutrido, sí, la verdad que sí.
Bueno.
Claudia, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Abrazo. Ahí conversábamos con Claudia Cesaroni.